conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Hemos estado estudiando últimamente acerca de lo que es el hombre espiritual. Es una serie de estudios acerca de las tres clases de hombre que nos menciona la palabra de Dios. Y en este programa estaremos haciendo una conclusión, una recapitulación de todo lo que hemos visto en los programas anteriores. Y específicamente vamos a hablar cómo sostener o mantener esa vida en el Espíritu. Hablábamos acerca del fruto del Espíritu, mencionábamos las nueve virtudes de la manifestación del fruto del Espíritu en el último programa, y queremos que la gracia de Dios pueda fluir y tú puedas conocer más y más del Señor. Quizás una de las grandes preguntas que nos hemos hecho es cómo yo puedo sostener lo que he obtenido por parte de la gracia de Dios, cómo yo puedo mantener mi vida espiritual. Recuerda que hemos hablado de diferentes pasos para pasar de un estado carnal, es decir, de una inmadurez espiritual a una etapa de vida espiritual madura. Hablamos con respecto al arrepentimiento y la confesión. Estamos hablando de personas que conocen a Cristo. Deben de tomar un paso de obediencia y poder sacar de su corazón todos los obstáculos y específicamente el pecado que está gobernando en alguna área de la vida de algún cristiano. Luego hablábamos acerca del señorío de Cristo. Si un cristiano no acepta el señorío, el control de Cristo como cabeza de su vida y de la iglesia, no existirá una vida en el Espíritu. El Espíritu Santo actúa cuando nosotros le hemos dado lugar a Jesucristo en nuestro corazón. Así que hablábamos con respecto al señorío de Cristo. Luego hablábamos de la llenura del Espíritu Santo, el otro paso importante para que la vida espiritual pueda ir en crecimiento. Y cuando entramos a esa llenura del Espíritu Santo, entonces comenzamos a vivir la vida del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo comienza a dar su fruto. Y mencionamos las nueve virtudes del fruto del Espíritu Santo que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. Amado hermano, si tú has llegado a una etapa espiritual en la cual estás contemplando milagros que Dios está haciendo en tu vida, has visto cambios en tu carácter, has contemplado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, y tú no quieres perder esa bendición, en esta oportunidad vamos a ver algunos puntos importantes para no perder la bendición de lo que has obtenido y poder sostener esa vida cristiana. Tres cosas importantes que nos ayudan a sostener o mantener la vida cristiana espiritual. Número uno, es a través de mantener una mente renovada. Una mente renovada. El apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, les habla en el capítulo 12 de su epístola, que no nos conformemos al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A través de una renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? El mismo apóstol San Pablo, escribiendo a los filipenses, le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La renovación del entendimiento o de nuestra mente tiene que ver con una disciplina acerca de las cosas en que tú y yo pensamos. Si viene un pensamiento que no es agradable delante del Señor, no lo recrees en tu mente. Tú tienes que expulsarlo, es decir, tienes que rechazarlo. O a través de lo que puedas leer o lo que puedas ver o, los comentarios que puedan haber a tu alrededor. Tú tienes que tener una mente limpia. ¿Cómo? Pensar, es decir, meditar no en las cosas pecaminosas, no en las cosas de la carne, sino en todo aquello que es honesto, delante de los ojos de Dios, lo que es puro delante de los ojos de Dios, no delante de lo que es puro delante de la gente, porque el hombre, las cosas que son santas, las mira como algo abominable, y lo abominable lo mira como algo que es santo. Pero te tienes que ver lo que para Dios significa honesto, lo que es puro, lo que es agradable. Entonces, si queremos mantener la vida espiritual, debe de existir una mente renovada. Si no hay una mente renovada, no habrá mayor crecimiento. Y lo que puedas alcanzar, tarde o temprano, la mente carnal podrá tomar lugar y será como un odre que tiene una abertura y el vino nuevo comenzará a perderse. Así que, amado hermano, si tú quieres sostener una vida espiritual, debes de renovar tu forma de pensar. Cambia tus hábitos de lecturas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Cambia tus hábitos de acuerdo a las cosas que tú ves en la misma televisión o en películas. Tienes que cambiar tus hábitos en cuanto a lo que escuchas. Si hay conversaciones que tú crees que no, que Jesucristo no estaría oyendo, que no estaría participando, entonces tú no participes. ¿Por qué? Porque afectan tu forma de pensar. La otra parte importante para la renovación de la mente es la meditación en la palabra. ¿Qué significa el vocablo palabra? El vocablo palabra significa un pensamiento expresado en símbolos. Y cuando nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, no es otra cosa que el pensamiento de Dios expresado para nosotros. Entonces, si yo quiero cambiar mi forma de pensar, entonces tengo que adecuar los pensamientos de Dios de esta palabra en mi mente. Y para que eso sea una realidad, tengo que meditar. Por eso el Señor le dijo a Josué, antes de entrar a una conquista, a la conquista de la tierra espiritual, a una tierra que fluye leche y miel. Hemos estado hablando de esta figura, de lo que es la tierra prometida, no es otra cosa que la tierra espiritual, es decir, la vida espiritual en Cristo. Si nosotros queremos entrar y poseer y mantenernos en esa vida espiritual, tenemos que meditar. Y el Señor le dijo a Josué, sobre este libro de la ley meditarás de día y de noche, para que todo lo que hagas sea prosperado y todo te salga bien. Entonces, si yo quiero una mente nueva, yo tengo que incluir los pensamientos de Dios a mi mente. ¿Cómo? Meditando en la palabra. Si tú quieres llegar a saber cómo que Dios piensa, debes de meditar. No leer sencillamente, sino meditar. Es decir, ir estudiando poco a poco la palabra de Dios, dejando que ella hable a tu corazón. El término meditar que se ocupa en el Salmo 1, una vez más dice, el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche, dice, será como árbol plantado. El verbo meditar en esa porción del Salmo 1 viene de una palabra hebrea que significa rumiar, es decir, estar masticando la palabra, si quisiéramos verlo desde este ángulo. Yo tengo que estudiar, no solamente leer por leer, sino meditar, detenerme, qué es lo que Dios me está hablando. Entonces, cuando tú comienzas a incorporar la palabra, tu mente comenzará a pensar conforme a la voluntad de Dios. Porque estás renunciando a la forma de pensar del mundo, no estás determinando tu forma de pensar por lo que los demás piensan, sino por la palabra del Señor. Y otro factor importante para mantener nuestra vida espiritual es la vida de oración. En una oportunidad, Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque todo se escandalice, yo no me voy a escandalizar. Entonces Jesús le dijo, Pedro, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el fracaso cuando hemos decidido ser cristianos espirituales, pero sin embargo, cuando viene la prueba, cuando la carne quiere tomar lugar, o cuando la presión externa comienza a afectar nuestra vida, cedemos en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y nos comportamos como cristianos carnales, y viene la decepción y decimos, ¿por qué? A pesar que yo me decidí comprometí mi vida con el Señor, he pasado al altar en las iglesias, he estado en ayuno y oración y he decidido ser un cristiano espiritual, he recibido la unción del Señor, pero ¿por qué estoy cayendo una vez más en la vida carnal? Sencillamente, porque tal vez no ha existido una mente renovada y no ha habido una meditación en la palabra, pero también porque no ha habido una vida de oración. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La comunión con Dios es lo que sostiene la vida espiritual. Así como el pámpano no puede llevar fruto. Y hemos hablado del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se sustenta y madura en la medida que se mantiene unido a la vid. Si tú y yo nos mantenemos en comunión íntima con Dios, lo que va a acontecer es que el Espíritu Santo comenzará a dar su fruto y se va a mantener, y se va a mantener. Pero cuando perdemos la comunión, entonces comenzamos a separarnos y el fruto ya no es el esperado y luego comienza a marchitarse cuando nos separamos completamente y caemos en una vida carnal. La oración es parte de nuestra comunión con Dios. Si tú y yo no tenemos una vida de oración, no estoy hablando que si oras, porque todos oramos, todos tenemos un tiempo de oración, pero Dios no quiere un tiempo de oración, sino una vida de oración. Eso es lo que la Biblia dice, orad sin cesar. Nos está hablando de una dependencia tremenda de la comunión con Dios. Y el mejor ejemplo que encontramos en la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos un breve repaso acerca de la vida de oración de nuestro Señor. A pesar de ser el Hijo de Dios, el Verbo encarnado dependió de la comunión con su Padre. Vemos en el día que Jesús fue bautizado, dice la Escritura, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Si tú quieres abrir el cielo, debes de orar. El cielo se abrió. Qué linda expresión. Aquí vemos al Señor en oración en el día de su bautismo en agua. Más adelante, siempre en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, vemos que antes que Jesús pudiese manifestar su poder sanando a aquel paralítico que bajan del techo, dice la palabra de Dios, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aunque Jesús tenía unas grandes campañas, la demanda era increíble. La gente llegaba porque quería ser sanada de sus dolencias, como también para oír la palabra. Dice la Biblia que Jesús se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Era diariamente. Diariamente, aunque su cuerpo físicamente estaba cansado, pero él se retiraba a orar porque sabía que la comunión es vital. Tú y yo necesitamos entender esto, que sin oración, sin comunión con Dios, el fruto no puede madurar, no puede sostenerse. Debemos tener esa comunión íntima, una vida de oración. Más adelante, cuando el Señor Jesús escogió a los apóstoles, nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús pasó toda la noche orando. En el capítulo 6, versículo 12 del Evangelio según San Lucas, dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hizo una vigilia completa en oración antes de poder escoger a los apóstoles. Amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo pasamos toda una noche en comunión con el Señor? Es algo deleitoso. Algunos creen que orar es un sacrificio y que Dios realmente no quiere sacrificio. Es porque han mal entendido. La oración no es un sacrificio, es un deleite. Así como usted, estimada señora, esposa, para usted no es un sacrificio tener comunión con su esposo o viceversa, así tampoco no es un sacrificio estar en comunión con el Señor. Aquí vemos a nuestro Señor que pasó toda la noche orando. Debemos de escoger tiempo para orar. No digo que todas las noches, es más, la Biblia habla que Jesús en esta ocasión pasó toda la noche, en otras ocasiones fue parte de la noche, en otras ocasiones se levantó muy de mañana para orar. Hay una porción que me gusta mucho, siempre en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, en el momento de la transfiguración. Pon atención a esta porción de la Escritura. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿A qué subió el Señor al monte de los Olivos? A orar. Y dice: y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Hermano, si tú y yo queremos cambiar nuestra apariencia carnal en una apariencia espiritual, debemos de mantener esa comunión con el Señor. El día cuando nuestro Señor Jesucristo también estuvo en este mismo lugar, en Getsemaní, es más, Jesús le dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Una de las tentaciones que hoy en día está muy en boga es que cuando el cristiano se siente triste por alguna situación, lo que hace es alejarse de la oración. Sin embargo, Jesús dice: estaba triste hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte. Y dice: y se retiró a orar. Esa es la mejor medida. Si tú te sientes triste, debes de buscar al Señor. Otros buscan otro tipo de refugios, refugios que no traen ningún beneficio, o sencillamente tratando de diluir el tiempo o distraerse. La mejor forma es ir a orar. Y Jesús en esa tristeza comenzó a orar fervientemente, fervientemente diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermano, cuando nosotros nos encontremos en las decisiones más cruciales de la vida, si no hemos tenido una vida de oración, no podremos negarnos a nosotros mismos. No podremos negarnos. Jesús tenía una vida de oración, una vida, no una oración esporádica, sino era parte de su misma naturaleza, la comunión con el Padre. Y cuando estaba en ese momento tan crucial, en Getsemaní, pudo ganar la batalla. ¿Cuántas personas hoy en día, y aún cristianos, en mera tristeza, lo que han hecho es volver al mundo, volver al alcoholismo, volver al adulterio, volver a la fornicación, se retiran de los ministerios, abandonan privilegios, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener una vida de oración. Si nosotros no tenemos esa vida de oración, no vamos a poder sostener lo que es la vida espiritual. La oración tiene una parte muy importante. Nunca la oración sustituye a la obediencia. La obediencia no tiene sustituto. Por eso que cuando se ha dado los pasos, como son arrepentimiento y fe, el Señorío de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a florecer con todas sus virtudes: amor, gozo, paz, paciencia. Si yo quiero sostener esa vida, debo de tomar una determinación. Primero, limpiar mi forma de pensar y adaptarla a la palabra de Dios a través de la comunión con la palabra y a través de una disciplina de aquellas cosas que no contribuyen al bienestar mental y espiritual de mi vida. Y en segundo lugar, a través de una comunión en oración. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a sostener la vida. Se va a sostener. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Si no hay oración, aunque hayas tomado una decisión de fe y con sinceridad, pero si tú no la sostienes en oración, luego vas a sucumbir. Así que debes de tomar esto, pero muy en serio, porque se pueden echar a perder las cosas ganadas en el espíritu sencillamente por negligencia en nuestra comunión con el Señor. Hemos estudiado lo que son los tres tipos de hombres o tres clases de hombres que menciona la palabra de nuestro Señor. El hombre natural, hemos dicho que es aquella persona que no conoce a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Este hombre es una persona que está muerta espiritualmente, significa que no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con Dios, está ciego, y este hombre se puede manifestar en dos formas, como un hombre moral o como un hombre inmoral. Algunos creen que el hombre moral es sinónimo de ser un buen cristiano. No. Aquí tenemos el ejemplo de aquel hombre que una ocasión se acercó y platicó con nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo. Era un religioso, era un hombre moral. Pero Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo si quería ver el reino de los cielos. Así que un hombre natural puede ser un hombre a la vez inmoral o un hombre con alguna moralidad. Por eso que hay personas que dicen, yo no necesito arrepentirme ni aceptar a Cristo porque no le hago mal a nadie. Solamente con el hecho de no reconocer que es pecador, porque no solamente inmoralidad significa no estar cometiendo aquellos pecados que socialmente son señalados, sino como pecados tales como el egocentrismo, la incredulidad, la mentira, la hipocresía, y que son cosas que en algunos le llaman, esto es una diplomacia, pero delante de Dios es hipocresía y para Dios realmente el pecado es pecado. Así que el hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Cristo, puede ser un hombre moral y está condenado igualmente que el inmoral. El hombre moral puede llegar a ser un religioso como Nicodemo, o puede ser un no religioso, una persona que no le gustan las cosas de la religión, pero igualmente es un hombre natural, aunque sea moral. Y el hombre inmoral puede manifestarse en un hombre mundano y, en el peor de los casos, una persona pervertida. Pero estas cuatro clases de manifestación del hombre natural, sea religioso, no religioso, mundano y pervertido, igualmente están bajo juicio, bajo condenación. La Escritura nos dice claramente que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vemos hombres morales, religiosos, como Nicodemo, un hombre que era maestro, era un teólogo dentro del judaísmo. Sin embargo, Jesús le dijo, tú no puedes entrar al reino de los cielos porque eres un hombre natural, tienes que nacer de nuevo. Podemos ver personas también que anduvieron en perversiones. Recordemos a María Magdalena, una mujer que tenía 7 demonios y Jesús los expulsó y le dio la vida eterna. Podemos recordar a un hombre inmoral, como el caso de Zaqueo, que era prácticamente un ladrón, era un estafador, pero Dios lo perdonó porque él conoció a Jesucristo. Lamentablemente muchos solamente han creído que están perdidos solo los inmorales desde el punto de vista humano, pero el hombre natural puede ser una persona que no le hace mal al prójimo, pero igualmente está condenado eternamente, porque no él mismo se está haciendo su propio salvador. Cuando dice, no necesito de Cristo, lo que está diciendo es, yo soy mi propio Mesías. Y si tú estás diciendo que tú eres tu propio Mesías a través de tus mismas obras, déjame decirte, ese es el peor insulto. Es como que le estás diciendo a Jesucristo, Señor, ¿para qué viniste a morir en la cruz del Calvario? Yo, con las cosas que hago a mi prójimo, que son buenas, yo sé que voy a ser salvo. La sorpresa podría ser demasiado tarde cuando tú encuentres aquella palabra de rechazo de parte de Dios, porque tú despreciaste a Jesús. Así que no te hagas tu propio Mesías de ti mismo a través de las buenas cosas que haces, porque la Biblia dice claramente que nuestras obras de justicia, es decir, las cosas buenas que tú y yo hagamos delante de los ojos de Dios, no alcanzan el 100% de santidad y de pureza, de justicia, y Él las ve como trapos de inmundicia. Así que no nos engañemos a nosotros mismos. Y el otro hombre es el hombre nuevo. Esta persona, el hombre nuevo, es un cristiano. Es una persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu. Puede llegar a ser un hombre espiritual o un hombre carnal, es decir, un creyente inmaduro, una persona inexperta. Un cristiano carnal no es otra cosa que un niño en Cristo que está manifestando las obras de la carne. Y el hombre espiritual puede ser un cristiano maduro y a la vez un cristiano en crecimiento. Dios desea que nosotros estemos en esta línea, que vayamos creciendo, que pasemos de un estado carnal a un estado espiritual. El hombre carnal puede ser un cristiano inmaduro Y es más, en algunos casos puede manifestarse como un cristiano mundano. Y es aquí donde ha habido demasiado mal testimonio y sorpresas dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque han visto malos testimonios de los cristianos carnales, que son inmaduros, se resienten por todo, son personas que están viviendo en envidias, en algunos casos tienen todavía ataduras de vicios, hipocresías, mentiras, algunos se han convertido o son estafadores, pero a pesar que han conocido a Cristo, están luchando con ese problema y se están comportando como mundanos. Amado hermano, Dios no quiere eso para tu vida ni para mi vida. Dios quiere que comencemos a crecer. Y el propósito de este estudio que hemos traído ya por algunos programas es que se pase de un estado al otro, del estado natural a través de aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Al llegar a un estado carnal, Dios quiere que pasemos a un estado espiritual. En esa etapa de inmadurez, Dios quiere que nosotros demos los pasos necesarios. Ya los hemos mencionado, como es el arrepentimiento y la fe, el señorío de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, la manifestación del fruto del Espíritu como consecuencia de esa llenura, y sostener esa vida a través de una comunión. Hermano, si fuese necesario que tú dediques tiempo para ayunar y orar, para estar en comunión con el Señor, hazlo. Y veremos la gloria de Dios sobre la iglesia, que Cristo se pueda reflejar a través de su pueblo, a través de sus hijos. Entonces las personas dirán, este sí realmente es un cristiano. Cristo quiere brillar, Cristo quiere alumbrar la vida de las naciones a través de su pueblo, que esté manifestando las virtudes de nuestro Señor Jesús. ¿Quisieras tomar esa decisión conmigo? Padre eterno, ante ti estamos en esta hora, pidiendo, oh Dios eterno, tu bendición. Gracias, Señor, porque tú quieres que podamos crecer y madurar en ti. Dios mío, te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Perdona, Señor, por nuestra falta de constancia en sostener las bendiciones espirituales obtenidas. Pero queremos, Señor, que derrames espíritu de oración. Señor, que podamos dedicar tiempo para ayunar y orar, no por un sacrificio, sino por un deleite de la comunión contigo, Señor. A tal punto que no nos interese, Señor, otra situación más de esta vida, sino que estar continuamente contigo y que se cumpla tu palabra, que oremos sin cesar. Dios eterno, sustenta a la iglesia, a cada cristiano, que tenga una vida de oración, no una oración esporádica, sino una vida de oración. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Dios te continúe bendiciendo. Hasta la próxima, amado hermano.